Kovic acá.
Ale, ¿cómo va? Un gusto.
Bien, igualmente, che, gracias por el informe y bueno, gracias por atendernos. Me interesa mucho esto que dice después, porque el empate en los subsidios al consumo energético era algo esperable, ¿no? Pero después vos hacés la pregunta, según a quién votaron en las elecciones de 2019, y por ejemplo ahí los que votaron a Macri responden mayoritariamente que debería eliminarlos los subsidios, y todo lo contrario los que votaron a Alberto Fernández, ¿no?
Es la gran paradoja, ¿no? De medidas universales que tienen por allí anclajes partidarios o de voto presidencial muy marcados. Y en este caso, si bien uno puede ver cierta polémica en el dato general, como bien señalabas vos, 46 a 41, cuando hacemos la lupa, ponemos la lupa, nos damos cuenta que la casi totalidad de los votantes de Alberto Fernández en 2019 no quieren, digamos, la eliminación de los subsidios, y sí, la casi totalidad de los votantes de Macri sí. Entonces, ahí hay evidentemente un sesgo, digamos, de pertenencia ideológica, de pertenencia partidaria, que se pone en manifiesto en el dato del subsidio, ¿no?, a la energía. Pero otra de las cosas más importantes que quizás recogimos en esta última encuesta, son las contradicciones en las cuales incurrimos los argentinos como sociedad, ¿no? Y contradicciones que tenemos un montón sobre el funcionamiento del Estado, porque de alguna manera la ciudadanía recoge la ausencia de un debate profundo a nivel político, ¿no? Como en general el debate político está guiado por consignas o eslogan y por nada de profundidad, digo, no tenemos que extrañarnos que en un mismo lapso de tiempo haya gente que te diga que hay que bajar los impuestos, hay que bajar el gasto público y aumentar la obra pública, aumentar la educación y aumentar la salud. Claro. Digo, este es un poco el saldo de este estudio que te diría, desde un humilde punto de vista, refleja lo que va a ser la discusión ideológica en la elección presidencial próxima y refleja de alguna manera estas contradicciones que tenemos los argentinos, ¿no? Que nos pintan de cuerpo entero, porque de alguna manera también, si hubiésemos preguntado si hay que bajar los sueldos o echar personas, y la gente hubiese respondido seguramente, echemos gente, ¿a quién? Y a los otros, ¿no?
Claro, sí, sí.
Hay una mirada de un egoísmo social últimamente imperante que es realmente llamativa.
Es muy interesante y te quiero preguntar un poco más sobre eso y esa contradicción, pero hay algo que salta a la vista al toque, que es que el gobierno de Alberto Fernández está adoptando una política que la gente que lo votó no le parece simpática, ¿no?
Pero además, no solamente eso, generalmente los gobiernos tienen que tomar decisiones que son poco simpáticas para sus votantes, ¿no?
Sí,
esto es
cierto.
Un principio generalizado.
Sí.
Ahora, lo que es llamativo de un gobierno es que deje que se le instalen temas y no genera la discusión en la agenda diaria, ¿no? Estamos viendo como por primera vez quizás en la historia un gobierno que no tiene prácticamente ganas de pelear en la agenda mediática. Entonces, se instalan temas permanentemente sin que intervenga la voz del gobierno. Entonces, bajar los planes sociales, bueno, es un tema, es una discusión profunda, porque después de bajar los planes, ¿qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con los sectores marginales? ¿Qué hacemos con los que están por debajo de la línea de pobreza? Y ojo, hoy tenemos sectores asalariados en blanco que están por debajo de la línea de pobreza.
¿Eso lo preguntaste, Gustavo? ¿Qué hacer con la asistencia?
No, pero lo vamos a preguntar próximamente, porque me parece que forma parte de este debate, digamos, superficial, que la dirigencia argentina no quiere dar. Porque obviamente, digamos, ahí se le empiezan a generar un montón de contradicciones internas que de hecho las tienen, tratan de soslayarlas, ¿no? Pero por eso cuando nosotros hacemos una mirada y una proyección de todas estas contradicciones hacia el escenario electoral del 2023, lo que estamos viendo es primero la irrupción de un Milei que ya no es una amenaza para el bicoalicionismo, sino que es un escenario de tres casi perfecto, y que puede derivar incluso en un escenario de 5 o 6, es decir, un escenario muy parecido al 2003 por el nivel de fragmentación y de tensión interna que tienen las grandes coaliciones, ¿no?
Gustavo, buenas tardes. Noelia Barral Grigera te saluda.
Hola, Noé.
Un gusto. ¿Cuánto crees que se puede sostener Milei con un tercio de la intención de voto o de la expectativa de la sociedad de acá al año que viene?
Tres cositas cortitas.
Sí.
La primera, Milei es hijo legítimo de la política argentina. Nadie se quiere hacer cargo, pero realmente el ADN de Milei pertenece a la política tradicional. ¿Por qué? Porque 10 años de no crecimiento económico han generado un nivel de frustración y de enojo en la sociedad argentina.
Claro.
Se ha sancionado a dos modelos económicamente opuestos, como el macrismo y el kirchnerismo, en un lapso de tiempo de 2 años. Y de verdad me parece que hasta el sentido común habla de que si el kirchnerismo no pudo, el macrismo no pudo, ¿por qué no le vamos a dar la posibilidad también de que fracase Milei? ¿No?
Bueno, pero ahí la pregunta, Gustavo, es ¿qué factores de poder hacen que Milei, con su propuesta disruptiva o su crítica, si querés, a estas dos narrativas políticas, al kirchnerismo y al macrismo, se erige en opción de poder y no lo hace la izquierda, ¿no? Que también dice que estas dos alternativas, bueno, no son las convenientes para el país o que las viene criticando desde hace un montón de tiempo. Ahí tiene que haber algo más.
Mira, hace poco me preguntaron si yo veía que la Argentina se estaba derechizando y mi respuesta fue que es difícil ir a un lugar a donde uno ya está. Para mí la sociedad argentina es conservadora, tiene por allí, digamos, un pragmatismo que la lleva a votar, por ejemplo, al kirchnerismo, porque cuando le dio la reelección a Cristina fue porque había un beneficio concreto en el bolsillo y derechos. Lo mismo pasó con Menem, él ganó su reelección, digamos, por el famoso la igualdad del peso del dólar. Ahora, las dificultades que tiene Milei para adelante son varias. La primera, en algún momento va a tener que institucionalizar su espacio. Va a tener que tener candidatos a gobernador, candidatos a intendente, candidatos a diputado, y se va a terminar transformando lentamente en todo eso que él despotrica, ¿no? Claramente. El otro problema que tiene es, yo no sé si los que hoy lo siguen, que son mayormente jóvenes, tienen una posición muy volátil, yo no sé si lo van a terminar votando el año próximo, ¿no? Hoy sí los tiene cerca, digamos, al voto joven, pero tengo mis dudas de que eso continúe así. Y en tercero, decir que no es una nueva idea, sino que es una vieja idea en un envase nuevo. Y en esta cuestión, en el factor comunicacional de Milei, me quiero quedar porque veo reflejado en él un montón de frustraciones, pero no tanta coincidencia con las cuestiones ideológicas que él plantea, ¿no? Porque los resultados están en la encuesta. Hay muchos votantes de Milei que quieren aumentar el gasto público en educación, en salud, ¿no es cierto? Que quieren privilegiar el peso en lugar del dólar. Entonces, lo que sí veo que Milei hoy es un canal que expresa muy, muy, de manera muy lineal, la bronca en estado puro de mucha gente en la Argentina, que para darle una dimensión de esto, el 80% de los argentinos tiene sentimientos negativos respecto a la dirigencia política.
Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Alejandro Wall. Relacionado a esto que decís, y volviendo un poco al estudio, uno puede pensar que aquel votante del Frente de Todos en 2019, que no esperaba, que no tenía este contrato con el gobierno de que le puedan subir tarifas y demás, bueno, está frustrado. Ahora, el votante, ese votante de Macri en 2019, que sí quería, bueno, va a tener una oportunidad hoy en 2023. ¿Cómo se termina de administrar esa cuestión? Es decir, porque el que quiere tarifas más bajas no va a tener otra opción que seguir votando al sector del peronismo que hoy representa Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner y demás.
Sí, es probable. De cualquier modo, observemos que la radicalización de la política argentina, digamos, el kirchnerismo ha de alguna manera radicalizado la postura del peronismo, lo ha achicado en términos de volumen electoral. Hoy el peronismo no es una amenaza para ganar en primera vuelta. Y en el caso de Juntos por el Cambio, yo creo que la presencia de Milei también lo lleva a radicalizarse hacia la derecha. El problema de todo esto es que queda un amplio margen en esa amplia avenida del medio tan famosa, pero déjenme decir una cosa, más allá de que la representación de esos sectores medios es muy compleja, son los que terminan definiendo las elecciones presidenciales. Los moderados hicieron presidente Macri, los moderados hicieron presidente Alberto Fernández, y la ignorancia de esta cuestión puede generar problemas de interpretación muy grandes. Por eso creo que el escenario del 2023 puede tener correlato con el 2003, ¿no? De donde ni siquiera las PASO, que es el elemento distintivo que en el 2003 no existía, ni en el 2023 sí lo van a hacer, capaz que no logren contener las fracturas o las peleas internas, porque realmente son muy profundas. Vean, en el Frente de Todos la fractura está expuesta, sí, está clara, claro. Es visible, digamos, ¿no? Y en el caso de Juntos por el Cambio, ¿a ustedes les parece bien que una fuerza política que aspira a ganar una elección tenga 7 precandidatos a presidente?
Cada vez más se suman, porque ahora, además de Gerardo Morales, Facundo Manes explicitó sus intenciones, y bueno, ya esos son dos radicales. Ayer hubo gestos entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri, en contra de Horacio Rodríguez Larreta, le florecen ahí otras candidaturas también.
Por eso, digo, en todo caso, la cuestión entonces no es quién llega mejor cohesionado, quién llega cohesionado, el que pueda ganar la elección en 2023.
Sí, el problema es con qué plan, porque claramente yo lo escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta hoy, que es uno de los dirigentes que puede aspirar a ese centro, digamos, diciendo que todavía el plan lo tenían que armar. Porque el único plan que hoy Juntos por el Cambio puede mostrar es lo mismo que hizo Macri en los 4 años de gestión, que tengo mis dudas que sea un plan que la gente vaya a plebiscitar positivamente, ¿no?, en el 2019.
Bueno, lo sancionó severamente en 2019, ¿no?, ese mismo.
Yo plan. Observo además que los tiempos de tolerancia de la sociedad argentina se van acortando, ¿no? Después de 8 años de Cristina en el poder, vinieron 4 de Macri y luego 2 de Alberto, que fueron terminados estos periodos temporales con sendos votos castigo de parte de la sociedad argentina. Entonces, diría que hay que tener un cuidado muy, muy especial, una lectura humilde en términos intelectuales de parte de la dirigencia, porque si no lo hacen, yo veo que el techo de Milei hoy no tiene límite.
Gustavo, nos dejás tranquilísimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y cuando
nada,
quieras.
Nada.
Chabón. Chau, chau. Qué chabón, bravo. Gustavo Córdoba, el titular de Subán Córdoba y Asociados, una encuesta que me interesó por el tema subsidios, pero que nos terminó diciendo que el año que viene puede pasar absolutamente cualquier cosa.
Excelente.
Así sí.